Bienvenidos todos a Africanía. Comenzamos el primer y único programa de la radio española dedicado a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente vecino, el continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde el estudio del Departamento de África de la Fundación Sur. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Filispín, Radio Aurú, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Tastas, Radio Santa María, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio. En las diferentes emisiones en directo a través de internet de todas estas emisoras amigas. Y por supuesto, a lo largo de toda la semana podéis escuchar y descargar el programa en Onda Toledo, www.ondatoledo.org y www.audio.urcm.net para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Y continuamos. Lo que empezamos no es bueno dejar las cosas por la mitad. Seguimos hablando de lo que ha sido el 2007 para el continente africano. Un análisis en retrospectiva. Político y económico de lo que fue los 365 días del 2007. Y para ello, pues nos volvemos a acompañar de Julio Martín Sacristán. Él es director del Departamento de África de la Fundación Sur. Una persona y un equipo que vive cada uno de los 365 días del año observando al continente africano. Preocupados por hablar, difundir y formar en la cultura del continente africano. Todo ello, como siempre, aderezado con los mejores ritmos de este continente vecino. Y por qué no, vamos a empezar con uno de ellos, uno de los grandes músicos, uno de los músicos que están aquí en España. Él se llama Chap Samir y lo que vamos a escuchar se llama Al Gorba.
شي خدام على السته نوض بكري بالك يتسقم زهري باش ندور شي خدمه تكون بالقيمه والهم علينا لبني والفلاحه تما كحره بلا راحه بس يقولوا لا كونترا باش نكون خلص الكره الفضيحه هي الورق يعكسوا لي ومعايا الحق ضل نجري صباح وعشيه مور الزرقاء الريسي دي نسيا نجري صباح وعشيه مور الزرقاء الريسي دي نسيا
غرور مغرب وحدك لا حبيب لا رقاب لا قريب يجي عندك في الغربه ديما فلاتك هجرت بلادي مازال صغير الوالدي هلال والصحاب هي اما علاش تبكي ايا بعيد عليك يا الميمة ما كلاش تبكي ما كلاش تبكي هذا القدر والمكتوب الميمة وانتي ضواياني بلا بيك الحنينو ما تمرمد ماني هني
بابيليس شافوني غادي حواس بحالي
حال كاع الناس في الرمل داروا عساس يوقف غيرك حل الراس. سولني فاش خدام قلت له هذاك حدك وقياس شاف الورق وقطع ليا وحرف تشوف فيا كاع الناس يا ما وليدك ما هو لاباس حرف تشوف فيا كاع الناس وليدك ما هو لاباس يا ما ماني لاباس يا ما ماني لاباس.
غريب غريب وحدي لا حبيب لا رجال لا ولي جي عندك في الغربة أراني في العذاب هجرت بلادي ومازال صغير الوالدين الأهل والأصحاب يا ما لا تبكي بعيد عليك يا المهم ما كلاش تبكي ما كلاش تبكي هذا القدر والمكتوب المهم وانت ضوعياني بلا بيك الحنين ما تمرمد ماني هاني
este Algorba que acabamos de escuchar de Chap Samir. Nos vamos hasta Madrid, donde se grabó este Mama Wata, que pertenece al disco Freetown de Seydou.
Swim till you tire, no branch for hole. Call Mami Wata, make he help you fend the land. Ask yourself who side time they go. So till life disappear. Call Jimanja, make he help you fend the land. Like the sun rises, got to be strong. And when the moon comes through, we get for take a rest. Body don't tire, for swim like big fish and small sea. In a get land by ocean. Now that you we hashes, now him hashes go follow. Eat a taste sweet water.
shall never forget his taste. If you taste sweet water, you will never forget in taste. Take me by my hand, Mama Water. Take me by my hand, Mama Water. You the holy one, angel of the sea. By my hands, Jimanja, save me from this world, Mother of the sea. By my hand, Mama Water, angel of the sea, Jimanja, take me by my hand, Mama Water, save me from this life. Mother of the light, take me by my hand, Mother Water.
Está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y la actualidad más destacada del continente africano en los últimos días. Comenzamos por las relaciones entre España y África. La gira de Moratinos no incluirá Kenia como estaba previsto.
La gira africana que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, prevé realizar a finales de este mes, no incluirá Kenia, como en un primer momento se barajó por motivos obvios de seguridad, según fuentes diplomáticas, aunque negaron que se haya anulado la visita, dado que el plan definitivo de viaje no se ha anunciado aún de forma oficial. En un primer momento, la gira de Moratinos contempla incluir Etiopía, Kenia, Mozambique y República Democrática del Congo, más algún país país del Golfo de Guinea. En la actualidad la previsión es, salvo nuevos cambios, visitar Malí, Guinea-Bissau, República Democrática del Congo y Etiopía entre los próximos 25 y 30 de enero. Los dos países que se quedarán fuera de la visita de Moratinos, Kenia y Mozambique, los visitó ya la vicepresidenta primera de gobierno en marzo de 2006. En cada uno de estos cuatro países, el ministro buscará remarcar un aspecto concreto de la acción exterior del gobierno, la cooperación al desarrollo y la inmigración en Mali y Guinea-Bissau, por un lado, y el sostenimiento de la paz y la seguridad y el multilateralismo en la República Democrática del Congo y en Etiopía. Kofi Annan logra reunir a Kibaki y a Odinga por primera vez desde que comenzase la crisis en Kenia.
El presidente Kibaki y el líder del Movimiento Democrático Naranja de la oposición, Raila Odinga, se reunieron el pasado día 24. Lo que parecía impensable solo un día antes se cumplió el pasado jueves. Los dos líderes mantuvieron un cara a cara en lo que es la primera muestra de reconciliación desde que se desató la crisis. Ambos se reafirmaron en su disponibilidad para negociar y trabajar por el regreso de la paz a Kenia. La reunión ha sido posible gracias a la mediación de la secretaria general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que logró juntar a ambos en el despacho presidencial a las 4:30 de la tarde. Al encuentro también acudió el equipo de Annan, formado por Graça Machel, de Sudáfrica, y el expresidente de Tanzania, Benjamin Mkapa, además de los respectivos equipos de los dos políticos. Odinga y Kibaki leyeron sendos discursos ante la prensa después de una breve introducción de Annan a la salida de su reunión. Los dos pidieron a los keniatas paciencia y calma. Annan destacó el compromiso de los dos líderes políticos para dialogar. Y en el Congo, la conferencia de paz de Goma termina con la firma de un acuerdo de alto el fuego.
La Conferencia de Paz, Seguridad y Desarrollo del Congo terminó el día 23 en Goma, la capital del Kivu Norte, con la firma de un acuerdo de alto al fuego por parte de los grupos armados en presencia del presidente del país, Joseph Kabila. El Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, del depuesto general Laurent Nkunda, fue el primer grupo armado en firmar el acuerdo, seguido por los Mai Mai, la Resistencia de Patriotas del Congo y los rebeldes Kifuafna. Todas las fuerzas beligerantes prometieron cesar las hostilidades completa e inmediatamente en las provincias del norte y del sur del Kivu. Los signatarios ordenarán formalmente a sus respectivas tropas que cesen las hostilidades y se enviarán copias de dichas órdenes a la misión de la ONU en el Congo, la MONUC, a la Comunidad de Desarrollo del África Austral y a la Comunidad Económica de los Estados del África Central. Los signatarios también acordaron no perpetrar actos que puedan trastornar la paz y la seguridad en ambas provincias. El acuerdo además establece que el gobierno pondrá en marcha una comisión conjunta para la paz y la seguridad bajo el patrocinio de la comunidad internacional que dirija y se asegure de la implementación de la actual acuerdo. El gobierno de la República Democrática del Congo prometió presentar un proyecto de ley de amnistía en la Asamblea Nacional para las insurgencias cometidas entre junio de 2003 y la fecha en la que entre en vigor la ley. Se celebra en Marruecos el sexto encuentro de los ministros de Exteriores del Mediterráneo.
Los ministros de Asuntos Exteriores de los países del oeste mediterráneo, los 5+5, se reunieron en Rabat los días 21 y 22 en la sexta sesión de diálogo euro-magrebí, donde el tema dominante fue la consolidación de la integración regional y la promoción de la cooperación. Bajo el título Diálogo en el oeste del Mediterráneo al servicio de los socios mediterráneos, consolidación de la integración regional y promoción de una reforzada cooperación, esta sesión aspira, entre otras cosas, a profundizar en la exposición de ideas, la identificación y exploración de las diferentes maneras en que se puede consolidar la asociación en el oeste del Mediterráneo. Esta sesión se ha centrado en temas como inmigración, terrorismo e integración. Al encuentro de Rabat, que se celebró por primera vez en 1990, han acudido 5 países africanos, que son Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez y Libia, y 5 europeos, Italia, España, Francia, Portugal y Malta. Por primera vez ha asistido como observador el secretario general de la Unión Árabe Magrebí, la UMA, y el comisario europeo para las relaciones externas y la política de vecindad de la Unión Europea. Y las relaciones entre Costa de Marfil y Marruecos no pasan un buen momento debido al escándalo y suspensión del contingente marroquí en la Costa de Marfil.
Son numerosos y probados los abusos sexuales que han sido perpetrados por los cascos azules marroquíes movilizados en el marco de la operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil. Esta es la confirmación de la ONU después de la investigación llevada a cabo el pasado mes de julio. Se ha suspendido toda la actividad del contingente marroquí y los soldados permanecen confinados en su base, en Bouaké, hasta nueva orden. Driss Traoré, presidente del Movimiento Marfileño de Derechos Humanos, se lamenta de que las tropas venidas de fuera a Costa de Marfil para impedir precisamente los actos atentatorios contra la dignidad humana son los mismos que cometen dichos actos. Estos soldados están muy bien pagados, según el presidente del Movimiento de Derechos Humanos, para un país con un nivel de vida muy bajo. Según los activistas que denuncian estos hechos, la solvencia económica es la que les permite cometer sus abusos. Los activistas piden a la ONU que preste más atención a la moralidad de los contingentes que envía a los países pobres. Las autoridades marroquíes no han hecho ninguna declaración al respecto. Ya en 2005, 6 soldados marroquíes que estaban destinados en la República Democrática del Congo fueron condenados por violencia sexual contra menores. Esta no es la primera vez que los cascos azules de diversas nacionalidades han estado implicados en actos similares. El 20 de julio de 2005, la ONU adoptó una política de tolerancia cero contra la explotación y los abusos sexuales, pero no puede utilizar medios de coerción más que el reenvío de los soldados a sus países de origen, donde supuestamente son los gobiernos de los Estados miembros los que deben tomar las medidas oportunas. Tras el de Bangladesh, el contingente marroquí es el más numeroso en Costa de Marfil, con 700 hombres. Delegados de la Unión Africana visitan Mogadiscio en Somalia.
Una delegación de alto nivel de la Unión Africana llegó a Somalia el día 23 para una visita de un día en el que se reunieron con líderes del gobierno y visitaron a los soldados de la Unión Africana destacados en la capital de Somalia, en Mogadiscio, donde perduran los enfrentamientos entre los insurgentes islámicos y los soldados del gobierno apoyados por fuerzas etíopes. Uno de los tres miembros de la delegación era el comisario para la paz y la seguridad, Said Djinit, quien felicitó a los 8.000 soldados de la Unión Africana por su magnífico trabajo en Somalia, donde el ejército ha prohibido el tráfico de todo vehículo, tanto militar como civil. En Nigeria, la policía intercepta un minibús con 105 niños supuestamente secuestrados.
Las autoridades nigerianas están intentando localizar a las familias de 105 niños que la policía descubrió en un minibús y que habían sido secuestrados. Los agentes antitráfico humano han declarado que los niños, de entre 5 y 13 años, habían sido secuestrados en el estado de Kano, al norte del país. Los niños estaban apilados en un minibús de 15 plazas, como sardinas, en palabras de los oficiales que dieron el alto al conductor en un control rutinario de carretera. Este es el mayor número de niños secuestrados que ha interceptado la policía desde que Nigeria empezó a luchar para detener el tráfico humano en 2003, mediante la Agencia Nacional para la Prohibición del Tráfico de Personas. La policía ha arrestado a tres hombres que aseguran que llevaban a los niños a una escuela de Suleja, una población a 400 kilómetros de su región, en el estado de Níger, para aprender el Corán. La policía les ha trasladado a la región de la que proceden los niños para intentar localizar a las familias. Las líneas aéreas congoleñas deben unos 40 millones de euros a sus empleados.
La presidenta del Consejo de Administración de las Líneas Aéreas Congoleñas ha declarado en rueda de prensa celebrada el pasado 22 de enero que la compañía debe unos 40 millones de euros a sus 1.889 empleados y agentes, lo que representan 160 meses de salarios no pagados. Desde octubre de 2007, esta compañía solo tiene dos aviones que no están operativos por falta de revisiones y mantenimiento. El resto de la flota de la compañía está embargada.
Escucha Africanía. Thank you.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en el tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y habíamos empezado junto a Julio Martín Sacristán, director del Departamento de África de la Fundación Sur, un repaso en el programa pasado, un repaso de lo que había sido el año 2007 en el continente africano. Y seguimos. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros, Julio.
Muchas gracias, Rafael.
Habíamos dejado, digamos, habíamos hecho un repaso a la situación de África, en concreto, pues habías comentado el premio Sájarov, que ha recaído en un abogado sudanés. Habías hablado del Foro Social Mundial en Kenia, habías hablado de las elecciones democráticas, los procesos de elecciones democráticas que habían tenido lugar en el continente africano, valorando positivamente la generalidad de ellas, quitando excepciones que no podrían manchar el buen paso democrático del continente africano, y nos quedamos allí. Ahora me decías que querías empezar a hablar un poco de la presencia, hablar de la mujer, de la importancia que ha tenido y que va teniendo la mujer en el continente africano.
Pues sí, la cuestión, se habla hoy mucho de la feminización creciente de la pobreza, y es verdad que en el continente africano las mujeres son las que más sufren los problemas económicos y la pobreza, porque están relegadas a un segundo plano. Y es por eso que cuando hay alguna mujer que se destaca política y socialmente, pues es importante ayudar y apoyar esas iniciativas. Así, por ejemplo, la primera mujer ministra de Asuntos Exteriores de Tanzania fue nombrada vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Asha Rose Migiro. Y realmente hay muy pocas mujeres en política en África y muy pocas mujeres que llegan a grandes cargos en el ministerio o en la presidencia. Hoy en día en África tenemos la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, y tenemos una primera ministra en Mozambique, Luisa Diogo, y pocas cosas más. Interesante saber que en las elecciones del Congo, del Senado, solamente eligieron 3 mujeres de un total de 200 y pico senadores, así que es importante el apoyar esta iniciativa de las mujeres, que van a dar ese toque no solamente femenino, pero desde el punto de vista de la mujer, los problemas. Y es interesante que esta Tanzania pues esté ayudando en la Secretaría General, porque dará bastante punto importante de cuáles son las políticas de la ONU en concerniente a la mujer.
Recordamos que también veníamos de épocas anteriores, recientes, con Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz, aparte de otros premios que han ido recayendo en mujeres. Desde la otra cara de África, nosotros normalmente hablamos de motores de la sociedad africana, y muchas veces nos gusta traer a colación a nombres de mujeres políticas, mujeres empresarias. También muchos de los que entrevistamos hablan de la importancia de la mujer. Lo que pasa es que siempre estamos hablando de cuestiones teóricas. Pensamos que la mujer va a tener mucha importancia, creemos que la mujer va a tener importancia en el desarrollo, etcétera. Pocas veces hablamos de casos concretos como los que intentamos traer, pues de eso, de empresarias que han hecho algo, pero que no sea de una forma puntual. Tú, que llevas muchos años en África, que estás trabajando en el terreno, que estás trabajando con la sociedad de base, digamos, ¿cómo percibes esta evolución de la mujer? ¿Este cambio de la mujer como motor económico y social de África se está viendo ya, o es simplemente por ahora una teoría que puede cumplirse o puede no cumplirse?
A nivel de calle, la mujer es el motor económico de todos los países, y es increíble ver cómo realmente las mujeres son las que llevan adelante la casa. son las mujeres las que tienen que buscar los medios económicos para que la familia pueda comer, los medios económicos para que los niños puedan ir a la escuela, y es de la mujer depende toda la economía familiar, a través de trabajo o pequeños comercios que vayan teniendo o el trabajando en el campo. La mujer es una gran trabajadora y es realmente el motor económico. Luego, a nivel más macroeconómico y de grandes de compañías, pues la mujer se va abriendo paso poco a poco. Una vez que los tabúes patriarcales se van cayendo y la mentalidad también va cambiando, y cuando la gente y los hombres y los políticos y los empresarios ven que bueno, la mujer puede hacer mucho más que el estar en casa o cuidar del campo o hacer un poco de comercio en los mercados, pues se va abriendo paso poco a poco.
Tú estabas el pasado verano del 2007 dando una conferencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre educación. ¿Cómo es? Me imagino que una de las cuestiones fundamentales de que la mujer verdaderamente se convierta en ese motor que se espera de empuje de la economía y la sociedad del continente africano es la incorporación de las mujeres, de las niñas, a la normalidad de los estudios, que puedan estar en igualdad que los chicos en los colegios, etcétera. A nivel de calle, como digo, que tú has vivido en África, ¿cómo ves en los diferentes países que está sucediendo esto?
Pues se va progresando paso a paso, pero esto es una de las asignaturas pendientes de muchos países y muchas sociedades africanas, la cuestión de la educación de la mujer. Muchas familias solamente envían a las niñas al colegio porque primero es obligatorio o para que solamente sepan leer y escribir un poquito y hacer las cuentas lo suficiente como para poder manejarse en un mercado y que no le engañen. Y ya está. Y luego la sacan de la escuela porque se tienen que casar o se tienen que ayudar en casa o piensan que la educación no es importante para las mujeres. Y hay bastantes mujeres que realmente no pueden terminar la escuela secundaria por esos motivos. También cuando una familia tiene problemas económicos y necesitan decidir quién continúa los estudios, siempre eligen al varón. Y la mujer siempre se queda atrás.
De todas formas, hay como una voluntad política de ir arreglando este asunto, ¿no?
Sí, hay una voluntad política y muchos países ya tienen, por ejemplo, la escuela primaria obligatoria que están intentando imponer en todos los sitios. Y hay bastantes organismos internacionales y hay muchas organizaciones que realmente están centradas en la educación de la mujer.
En la conferencia que diste en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo obedecía a las claves de los objetivos del milenio. Una de ellas era la alfabetización y tú hablabas de la alfabetización en África. ¿Qué destacarías a lo largo de este año o a lo largo de estos últimos años?
La alfabetización en África no se está cumpliendo mucho, pero se están dando pasos grandes, sobre todo a nivel de las grandes ciudades, que es donde se puede realmente organizar programas de alfabetización masivos. Uno de los problemas que los programas tienen es el poder irse a las zonas rurales, donde la gente está más dispersada o más difícil de llegar, o incluso los profesores no se sienten bien viviendo en zonas rurales. Muchos de los profesores que participan en estos programas prefieren vivir en ciudades, y es por eso que a nivel de ciudad los programas están bien desarrollados.
Otro de los hechos importantes a lo largo del pasado año 2007 fue la presencia de Sudáfrica en el Consejo de Seguridad.
Sí, ha sido muy importante para Sudáfrica y creo también para África en general el que Sudáfrica haya sido nombrado como miembro no permanente del Consejo por 2 años. Sudáfrica ha sufrido porque la apartheid se mantuvo por muchos años, ha estado marginalizado a nivel internacional, a nivel de política. Y solamente poco a poco se ha ido abriendo paso, interviniendo en asuntos políticos africanos, regionales en el sur, de sobre todo lo que es la parte del cono sur de África y en la parte este de África, y ha tenido influencia también en la Unión Africana, sobre todo con personajes tan importantes como Nelson Mandela, que ha estado activo políticamente bastante en África. Así que el reconocimiento y el haberse nombrado a nivel de la ONU es como el decir que el proceso de transición del apartheid a un sistema democrático bastante fiable y bastante sólido, pues es el darle un espaldarazo a Sudáfrica y decirle que es bien hecho, y a ver si consigue que esos modelos de transición puedan ser también aplicados al resto de África.
Vamos, para terminar esta revisión del año 2007, a estudiar un poco, a analizar las influencias que ha habido sobre las influencias internacionales que ha habido, desde luego, sobre el continente africano. La más clara, y además no ha sido ninguna sorpresa, se venía avisando, y yo creo que durante todo el año hemos ido siguiéndola, tanto en Africanía como en la otra cara de África, es la influencia que ha tenido China. China a nivel global, obviamente, sobre todos los países, pero específicamente sobre África.
Sí, China pues sorprendió el año pasado cuando invitó a los presidentes de todos los países africanos a una reunión. Y la mayor sorpresa fue que 48 de los 54 países estuvieron representados. Y con la mayoría de ellos fueron jefes de Estado. Entonces fue una reunión bastante importante y en donde China realmente se vio como bastante influyente económicamente en África y ha estado financiando bastantes proyectos en muchos países africanos, y de hecho muchos proyectos de desarrollo y de cooperación lo están llevando China. Eso ha tenido creo que una influencia positiva en Europa, porque las relaciones entre Europa y África han sido bastante frías. Hubo unas reuniones, una cumbre Europa-África hace ya 7 años, donde se pensaba que iba a ser una cuestión periódica que hayan estas reuniones, pero las reuniones previstas anteriormente fueron canceladas por diferentes motivos y diferentes excusas, como la presencia de Zimbabue en la reunión, la cuestión de Nigeria. Entonces, pues, de pronto este año, cuando Europa ha visto que África, que China que está, se ha metido en África, pues de pronto se le han dado muchas prisas para organizar una de estas cumbres. Y se reunieron el 8 y el 9 de diciembre en Lisboa.
Con gran pesar por parte de los ingleses.
Con gran pesar por parte de los ingleses, porque ellos habían dicho que Zimbabue no tenía que estar representado.
Por una parte, es extraña la figura de Zimbabue en su presidente Robert Mugabe, porque mientras que desde Occidente, sobre todo gracias a la presión y a los múltiples medios que tiene el gobierno británico, se ha demonizado la figura de Robert Mugabe, con razón o sin ella. Desde luego no parece un hombre muy demócrata Robert Mugabe, ni sus métodos parecen serlo. Sin embargo, decimos, ha sido elegido uno de los personajes más influyentes por los propios africanos de toda la historia del continente africano, lo cual ya es bastante decir, y desde luego es contemplado por todos los africanos como un héroe. ¿Cómo se puede comer esto?
La imagen de Robert Mugabe en África es muy diferente a la europea. Aquí pensamos que es un dictador y que se ha llevado pues el país al garate, porque tiene una crisis económica.
La inflación es galopante, desde luego.
Y que ha destruido el país. Y esto es como dice, que es un demonio. Pero desde África no se ha visto así. Desde África se ha visto como un hombre fuerte que ha sido capaz de plantarle cara a Inglaterra. Y que por haber hecho eso está sufriendo las consecuencias. De hecho, que el país esté ahora así, es parte, Mugabe es responsable, pero también bastante responsable es Inglaterra por las restricciones económicas y todo el daño que ha causado a Zimbabue en los últimos años.
diferentes visiones de la actualidad que intentamos siempre pues poner a vuestra disposición en Africanía, en La Otra Cara Africana, pues siempre trayéndoos esa visión de la actualidad que parte desde el continente africano para que vosotros tengáis las herramientas necesarias para que confrontéis con la que percibís desde los medios de comunicación occidentales, de los medios de comunicación al uso. ¿Cuáles fueron las consecuencias del encuentro este de Europa-África? Si crees que hubo alguna o simplemente fue una especie de reacción simple ante el hecho de que China se hubiera encontrado con los países africanos.
Bueno, hubo ciertos documentos, sobre todo en cuestión de medio ambiente, desarrollo energético, sobre cooperación regional y flujos migratorios, que sobre todo eran los temas que le interesaba a Europa, el control de flujos migratorios, la paz y la seguridad. Uno de los temas que África estaba muy interesada en tocar eran las cuestiones de comercio y los acuerdos llamados los de la EPA, los APE.
Los acuerdos de asociación económica, que sería de partenariado, ¿no? Me parece, pero vamos, podríamos denominar de acuerdos de asociación económica entre África y Europa, ¿no?
Sí, exactamente. Pero a Europa no le interesaba tocar este tema, porque estos acuerdos decían que no era solamente para África, sino que era para África, Asia y el Caribe, y que sería eso es una cuestión más global, que no se podía hablar de una parte regional. Pero a África le interesaba hablar sobre comercio África-Europa, porque en el momento en que África habla como una unidad, pues tiene mucho más fuerza que si hablara como países independientes o zonas regionales.
Lo sepas, hablamos de ellos. Tuvimos contacto con una de las personas que más conoce sobre el desarrollo rural en África Occidental y que más combativo está con arreglo contra los EPAs, que es el señor Udet. En principio parece que para África no son muy positivos. África lo que está diciendo es menos ayuda al desarrollo y más dejarnos nuestra soberanía alimentaria y más acuerdos justos de comercio, ¿no?
Exactamente, los acuerdos justos de comercio se supone que hay cierta igualdad y los acuerdos EPA pues no son iguales. Tenemos una Europa que es fortaleza, muy proteccionista de nuestros propios productos y subvencionando nuestros productos, y mientras querían que África fuera por un mercado libre sin fronteras, sin aranceles y no habría igualdad de oportunidades. Como un dato curioso, por ejemplo, un pollo criado en Alemania, exportado a Camerún, es muy más barato que un pollo criado en Camerún.
Eso todo. Entonces, gracias a las subvenciones que se le aporta.
Exactamente, y eso sería el problema de los EPA, que destruirían el mercado local.
Todo eso llevado, por supuesto, como tú dices, a todos los productos, digamos, rurales, porque hablas del pollo, pero podríamos hablar del ganado, de la leche de vaca. Mm. Podríamos hablar también del algodón, del maíz, etcétera,
el trigo,
y todos
de
los productos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Julio Martín Sacristán, director del Departamento de África de la Fundación Sur, por estar con nosotros y por hacer este análisis de lo que ha sido para el continente africano el año que hemos dejado, el 2007.
Muchas gracias, Rafael.
Y vamos ya entrando con lo que van a ser las todas las actividades con carácter africanista, al menos una selección de ellas que van a tener lugar en los próximos días. Y empezamos por diáspora, nación y diferencia, poblaciones de origen africano en México y Centroamérica, un congreso que va a tener lugar del 10 al 13 de junio, y lo adelantamos porque va a ser en Xalapa, en Veracruz, en México, por supuesto. Así que ya podéis hacer ir haciendo ahorros. Quien quiera más información, www.afro2008-salapa.com, Xalapa con X. www.afro2008-salapa.com. Curso de introducción a la realidad africana más allá de la cooperación tendrá lugar entre febrero y abril de 2008. Lo organiza el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Y el lugar de celebración será la Sala Encendida de Madrid. La tasa de inscripción 60 euros y más información escribiendo a grupo.gea@uam.es. Y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 7 al 9 de mayo del presente año, el 6º Congreso de Estudios Africanos en el Mundo Ibérico. Todo un montón de colaboradores y ponentes. Quien quiera más información puede dirigirse directamente aquí a la Fundación Sur, el teléfono 91-544-1818. ¿Te suena África? Es una exposición de instrumentos de música tradicional de África en la Casa Góngora, Córdoba, del 17 de enero al 17 de febrero. La realiza un amigo de la Fundación Sur como el Javier Ballesteros, que es el dueño de la colección. Como digo, en la Casa de Góngora, en la calle Cabezas, número 3, en Córdoba, del 17 de enero al 17 de febrero del presente año. Más información, www.promocionaafrica.com. Décima Conferencia Internacional sobre el Estudio y la Conservación del Patrimonio Arquitectónico Terra 2008 tendrá lugar en Bamako, en la capital de Malí, del 1 al 5 de febrero. Quien quiera más información puede dirigirse directamente a la Fundación Sur, como decía, el teléfono 91-544-1818. Llega por último la actividad que finaliza ya este espacio, la revolución necesaria, la figura de Thomas Sankara en Alcorcón, el 1 y 2 de febrero. La organiza la Casa de los Pueblos y se celebra en el Centro Cívico Los Pinos de Alcorcón. Más información os podéis dirigir también a la Fundación Sur 91-544-1818. Con el saxofón de Manu Dibango vamos llegando ya a los últimos instantes de este paseo por las cálidas costas de África que hemos pasado, haciendo un repaso general a todo lo que ha sido la actualidad del continente durante los 365 días del año pasado, del año 2007. Un año y un repaso en el que hemos sido acompañados por la IMECIDOS también, por la música y los ritmos de Chap Samir y el tema Al Gorba que escuchábamos de su producción de 1999. Estaba dudando porque la de Seydou de Freetown, Mamawata, era un año anterior y hecha en Madrid. Y también hemos estado escuchando dos cortes, The Wedding y African River, de el título African del CD del compacto African River de Abdullah Ibrahim y que haya. Nos hemos hecho un pequeño lío. Pues muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo y la cooperación, precisamente a todo el personal de los departamentos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros los que estáis al otro lado de este micrófono, porque sin vosotros esto sí que sería realmente imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde el estudio del Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.